de este a oeste. Información de proximidad en tu emisora municipal y ciudadana.
A ver, si les hablo de olicultura, ¿qué les viene a la cabeza? Bueno, a lo mejor no lo tiene muy claro. Yo les cuento lo que es. Podríamos definirlo algo así como el conjunto de técnicas que se aplican al cultivo del olivo y a otras plantas oleaginosas para la mejora de la producción del aceite. De esto, precisamente, se está hablando estos días en los cursos de verano de la Universidad Internacional de Andalucía, la UNIA. El curso se titula Estrategias para una oleocultura más competitiva en el mercado global. El objetivo es abordar los factores de liderazgo español en este sector en un mercado globalizado y analizarlos en relación a la sostenibilidad, a la internacionalización, la diversificación o las economías digitales. Hoy queremos saber más y bueno, también conocer la situación de Andalucía en ese mapa global, y lo hacemos hablando con Manuel Parras Rosa, que es catedrático de comercialización e investigación de mercados en la Universidad de Jaén y uno de los coordinadores, como decíamos, de este curso. Señor Parras, bienvenido a la Onda Local Andalucía.
Hola, muy buenos días.
Bueno, yo he cogido una definición que había por internet, no sé si es la más correcta. ¿Podríamos así definir oleocultura como un conjunto de técnicas que tienen que ver con el olivo para mejorar la producción de aceite?
Bueno, es una definición que está bien. Habría que acompañarla que la oleicultura también se encarga no solamente de la producción de aceite, sino de la comercialización. Es decir, la oleicultura integra lo que es el sector del olivo y el sector de los aceites de oliva, conjuntamente.
Y en todo esto, ¿qué peso, qué importancia tiene esto para una comunidad tan volcada en el olivo como Andalucía?
Bueno, Andalucía es la región olivarera más importante del mundo. Hay que pensar que Andalucía, que tiene pues un 60% de la superficie española, pues tiene un 80% de la producción. Es decir, que en Andalucía no solamente tenemos la mayor superficie mundial como territorio, sino que tenemos los olivares más productivos, ¿no? Y además Andalucía, pues hay muchísimos municipios, alrededor de 300, donde muchos de ellos viven del olivar y del aceite de oliva, ¿no? Tiene una importancia manifiesta. Y no solo económica, yo me referiría también a una importancia social y cultural, y sobre todo también medioambiental, en los últimos, ahora que hablamos mucho de cambio climático y este tipo de elementos, ¿no?
Bueno, tenemos una importante materia prima, pero ¿la aprovechamos bien o hace también falta cambiar nuestras estrategias en este sentido?
Bueno, ese es el objetivo de este curso. Nosotros en Andalucía producimos bien, pero todavía tenemos, a nuestro entender, una debilidad, y es que sobre todo el sector productor, aquello a las almazaras, y fundamentalmente también las almazaras cooperativas, pues entendemos que todavía no aprovechan todo lo que debieran y no obtienen todo el valor añadido que deberían, y en vez de vender tanto a granel, que suele ser lo que ocurre ahora, pues nosotros creemos que hay posibilidades, y de hecho hay muchas que lo hacen, de vender cada día más envasado, y eso genera mucho más empleo cualificado, riqueza, y además yo creo que eso es uno de los elementos clave para evitar el despoblamiento de zonas rurales, ¿no?
Y señor Parras, bueno, hemos sabido y ha habido denuncias en torno a esto, que hay otras regiones del mundo donde se adquiere la aceituna de Andalucía o directamente incluso se envasa poniendo... bueno, quería preguntarle, en todo esto, ¿existe un reglamento que tiene que ver con el aceite que sea lo suficientemente claro para preservar una riqueza tan importante como la que tenemos en Andalucía, o hay flecos por donde se nos escapa?
Bueno, hay algunos flecos. De hecho, ocurre en el sector oleícola, digamos que hay dos fuerzas encontradas. Hay algunos operadores que lo que tratan es de que el sector esté, los consumidores estén perfectamente informados, conozcan muy bien los distintos aceites de oliva, y luego hay otros agentes que viven mucho mejor con la confusión y lo que tratan es de que los consumidores no estén muy informados. Pero obviamente hay reglamento comunitario, nosotros nos regimos por ese reglamento comunitario, y además, como somos un país miembro del Consejo Olícola Internacional, pues también estamos sometidos a las normas del COI. Yo creo que los reglamentos y las normas del COI son más o menos claros, todo es mejorable, como es natural, pero luego hay la interpretación de las normas, ¿no? Y ahí es donde puede haber algunos flecos. En este sector, una de las cuestiones que en la que somos más críticos, los ponentes de este curso, es que creemos que los consumidores andaluces, inclusive, no sabemos mucho de los distintos aceites de oliva, y a eso contribuye una política de denominaciones de la que es cómplice, por ejemplo, la propia Real Academia Española de la Lengua, en la que el consumidor pues podría tener mucho más claro las cosas y no lo tiene porque no se toman las medidas adecuadas.
Y en ese sentido, los andaluces y andaluzas que nos están escuchando como consumidores, ¿en qué nos tenemos que fijar cuando adquirimos un aceite? Porque además estamos viendo que ahora en los supermercados hay de marca blanca, vemos que hay suave, bueno, fuerte, pero ¿eso qué nos dice? ¿En qué nos tenemos que fijar y qué nos tiene que servir de referencia?
Bueno, en realidad hay tres tipos de aceites de oliva nada más que pueden encontrarse en un supermercado. Digo tres genéricos. Uno que es el virgen extra, que obviamente eso es de más categoría. Otro que es el virgen y otro que es el oliva. No hay más. Lo que ocurre es que dentro de este tipo de productos, bueno, pues se han incorporado una serie de lo que hablaba antes, ¿no? Buscando un poco más bien, yo creo que la confusión que aclarar.
¿No?
Pues claro, luego utilizamos el suave, el intenso, y luego, obviamente, dentro de los vírgenes es que ahí hay una mayor variedad, porque los vírgenes pueden ser ecológicos, pueden ser con denominación de origen, pueden ser biodinámicos. Y por eso nosotros desde la Universidad de Jaén propusimos un sistema de clasificación de los aceites que era muy simple, y es que un aceite de oliva virgen extra lo podríamos distinguir, por ejemplo, con 5 aceitunas, un aceite de oliva virgen con 4 y un aceite de oliva con 3. Y así sería muy simple porque de esa manera el consumidor podría inferir, como suele ocurrir con muchas otras cosas, que el de 5 aceitunas es mejor que el de 4, es mejor que el de 3. Y no hace falta ser un experto en aceites de oliva para saber que eso es así, ¿no?
Y señor Parras, nos han dicho los productores en muchas ocasiones que se ven sometidos a una presión muy fuerte por parte del mercado, sobre todo de esas 5 grandes distribuidoras que ponen bueno, unos precios para sus productos muy bajos. Además, esto relacionado con que en los supermercados se utiliza el aceite como producto gancho y eso lleva a devaluar la imagen del aceite. ¿Comparte estas denuncias que hacen los productores?
Bueno, el mercado está como está. Hay efectivamente hay una gran concentración en el sector de la distribución. Efectivamente, entre 5 grandes operadores, pues allí se vende el 80% del aceite en España, hablamos. Pero también hay que echar la culpa en parte a los propios productores que no son capaces de concentrarse suficientemente como para contrarrestar este poder de negociación que tienen las grandes superficies, ¿no? Es decir, es verdad que eso es una realidad. Es más, a largo plazo habrá más concentración, si cabe, en el sector de la distribución. El otro día leía una noticia que Tesco y Carrefour van a crear una central de compra para comprar en común. Y, sin embargo, los operadores nuestros, los productores, lo que tienen que hacer, en vez de diseminarse más, que a veces ocurre, lo que tienen que hacer es concentrarse y poner remedio, ¿no? Está bien que haya una denuncia de una situación, y otra cosa es que también se pongan los medios por parte de quien se siente perjudicado, ¿no? Y esto está ocurriendo en parte a través de la integración cooperativa, por ejemplo, pero todavía hay muchas almazaras y muchas cooperativas de primer grado que siendo conscientes del asunto, no ponen la suficiente decisión como para poner remedio, ¿no? Pero esta es una situación en España que es real. España es un mercado que desgraciadamente no se valoran bien los aceites de oliva. Los consumidores españoles, de hecho, está cayendo la demanda de aceites de oliva en España, a poco que suban un poco los precios, ¿no? Y eso es una pena en un país que debiera ser el arquetipo de defensa de la calidad de los aceites de oliva.
Y señor Parras, hablando de todo eso y de esa bueno concentración y esa fuerza que usted dice que tienen que tener los productores, sí que vimos hace algún tiempo que se decidía como medida ante esos bajos precios almacenar el aceite para, bueno, esperando que los precios subiesen y así un poco controlar, ¿no?, el precio que recibía el productor. Competencia entonces salió y dijo que no cabía ese recurso. ¿A usted qué le parece?
Bueno, a mí me parece que quizás ahora, en el nuevo marco de la política agrícola común que se está debatiendo, se debiera de incorporar un mecanismo que pudiera ser no de intervención, eso evidentemente no cabe en un mercado global, pero sí un mecanismo de regulación, ¿no?, que permitiera que los propios productores y sobre todo los consumidores, porque aquí lo que interesa es los consumidores. Un negocio sin consumidores no es negocio. Si no podemos buscar que salgan favorecidas la distribución, no podemos pensar que salga favorecida la producción, hay que pensar que salga favorecido el consumidor. Y creo que con un sistema de modulación de precios, eso podría ser. Y yo creo que es verdad que todavía se sigue trabajando con el Ministerio, incluso con la interprofesional, para buscar un mecanismo de este tipo. Ahí va a ser difícil que se pueda conseguir, pero yo creo que en el marco de la nueva política agrícola común, lo que tienen que hacer ahora los representantes de los olivareros y de los agricultores es plantear que esa es una prioridad y no otra, ¿no? Y yo creo que ahí veo que podría tener cabida un sistema de este tipo.
Pues Manuel Parra Rosa, catedrático de Comercialización, Investigación y Mercados de la Universidad de Jaén, además uno de los coordinadores de este curso que va a hablar sobre olicultura en estos días en la Universidad Internacional de Andalucía, la UNIA. Queríamos hablar de todo esto, de qué es esto de la olicultura y cómo nos afecta en Andalucía, y lo hemos hecho, como decíamos, con Manuel Parra. Señor Parras, gracias por habernos acompañado, que vaya bien.
Muchísimas gracias a ustedes por invitarnos a charlar un rato. Gracias.